El radio de Richard Rees.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
Dedicado a todas esas personas que tampoco se llaman Javier como yo.
Desde el chiringuito Buda de Gandía, el radio de Richard.
Miércoles 15 de septiembre del año 2021. Llegamos al Ecuador de la semana para el radio con este que hace el programa 2139. No esperéis que en el programa de hoy hable del partido de ayer, Barcelona 0, Bayern 3. Pero sí que escuchemos, por ejemplo, esto que comentaba Puñales Martínez en Radio Estadio.
Ha habido cosas extrañas, ¿no? Primero, el planteamiento es 3-5-2 para protegerte. Podías haber jugado un 4-3-3 con Sergi Roberto arriba, un poco que es la filosofía, y tú mueres luchando arriba, vale.
Los que escuchasteis el programa de ayer sabéis perfectamente por qué he puesto este audio. Porque Puñales Martínez ayer decía esto sobre el dibujo, sobre ese 3-5-2.
Es verdad que la filosofía del Barça es 4-3-3, fútbol de posesión, ser protagonista, el ataque, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, mañana, viendo los jugadores que tienes, en unas circunstancias excepcionales, tú que has sido entrenador, si mañana apuesta por un 3-5-2 o por un 4-4-2 porque no tiene más gente, tú no le puedes decir a Koeman que esté traicionando nada de nada, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo.
24 horas han pasado, también ha sucedido una derrota por 0-3... y Puñales Martínez cambia de opinión. Esta noche el Real Madrid juega su primer partido de la fase de grupos de la Champions en Milán contra el Inter. Así que esta mañana, en A Diario, en Radio Torino, conectaron con un ciudadano periodista italiano y Raúl Varela, fijaos qué pregunta más original, le interrogó sobre Vinicius Junior. Escuchad sobre todo la reacción de Nicolásito Pertusato y Pablo Pinto.
Se habla mucho de Vinicius, como diría Ancelotti en Italia.
Sí, bueno.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? No te he visto.
Ha pinchado el globo.
Sí. El audio anterior, ese que hemos escuchado sobre Vinicius, me vino al pelo porque ayer por la tarde, @cabaislois, me dijo, escucha algo que ha sucedido en Ser Deportivos hoy por la tarde, concretamente una pregunta que le hacía Jordi Martí a Iturralde González.
Y más que tres preguntas, le quisiera hacer tres amonestaciones. La primera de ellas, usted siempre nos regaña en Carrusel, siempre nos regaña, cuando de jugadores jóvenes procedentes de la Masía, pues hacemos los halagos oportunos y pertinentes. Sin embargo, en el caso de Vinicius, a usted no se lo he escuchado regañar o amonestar o a reprochar a nadie, lo que para mí es un poco excesivo, porque el señor Vinicius todavía no es una estrella.
La respuesta que le dio Iturralde González a Jordi Martí se la podría haber dado yo mismo, pero como lo hizo Iturralde, me ahorro el trabajo.
La de Vinicius, esa recriminación que no hago yo a Vinicius, por una cosa,
porque Vinicius ha sido muy, muy atacado siempre. Uh-huh. Entonces, no cabe. En cambio, todos los jóvenes que han salido de la Masía, no he visto a ningún periodista catalán atacándoles. Uh-huh. En cambio, he visto a muchísimos periodistas de Madrid matando a Vinicius. Por lo tanto, yo no voy a hacer esa chanza con Vinicius. Es más, le voy a apoyar. Pero si me meto con los periodistas catalanes, porque parece ser que todo lo suyo es lo mejor, lo más bonito, lo más barato, lo que siempre brilla. No he oído nunca una crítica feroz como si ha tenido Vinicius.
Hoy tengo 4 cumpleaños que felicitar. Hoy cumple 45, en concreto, David Alcalá Zamora, Victoria Montiel, oyente pasiva del radio, cumple 13, arroba MacBasket, cumple 69, tiene la mala costumbre de lo primero que hace por las mañanas es escuchar el radio del día anterior. Así ya todo lo que venga después será maravilloso. Y por último, 41 años cumple arroba Cristóbal de Siria. Muchísimas felicidades a los 4.
El radio de Richardis.
Como os he dicho antes en la introducción de este programa 2139 del radio, el Madrid juega esta noche su primer partido de la fase de grupos de la Champions contra el Inter. Y os puedo asegurar que lo que menos les importaba a los ciudadanos periodistas de todos los programas era precisamente ese partido contra el Inter. En Radio Estadio Noche, sobre el equipo italiano, esto comentaba Aitor Gómez.
Cuando venía el Inter a Madrid, parecía que se acababa el mundo, que ya era imposible, ¿eh? Bueno, y mira luego cómo fue.
En aquellas, la Serie A era otra cosa también,
Sí.
¿Te acuerdas de aquellos equipos? La Lazio, aquella que tenía de todo, el Super Milan, aquel de Ancelotti. Pero claro, no es lo mismo que ahora, Y mira que el Inter tiene buen equipo, pero se le han ido... pues se le ha ido Lukaku, sin ir más lejos.
Bueno, y a Kraft, entre otras cosas.
Y a Rajakiri.
Mario Gago, buenas noches.
Ya no está por las circunstancias.
Es correcto. Mario Gago, buenas noches, ¿está por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que tenemos razón, que no nos hemos vuelto locos, que no es este Inter no es lo que era. O sea, que está Lautaro y tal, pero que no es lo que era.
Este discurso suena, ¿verdad? En la Liga Italiana llevan disputados 3 encuentros. Roma, Milán y Nápoles han ganado los 3. El Inter va cuarto con 2 victorias y un empate. Sí, efectivamente, el Inter no es lo que era. Aunque Mario Gago, con el que hablaban en Radio Estadio de Noche, Mario Gago, que es ciudadano periodista que vive en Italia, decía esto.
Es un equipo que va a competir bien, y aunque no tenga figuras mundiales futbolísticas, es un equipo que está bien organizado, que ha crecido, que ha madurado respecto al año pasado y que, bueno, tiene gente como Varela, que son chavales que tienen muchísimo fútbol y como el Madrid se despiste, pueden hacerle mucho daño.
Aitor Gómez reaccionó de esta manera a las palabras de Mario Gago.
El caso es acojonar al personal. O sea, no podéis decir, el Madrid es superior, que tal, que no sé qué.
No, el Madrid
tal,
es bastante poquito
es superior.
Es superior el Madrid, según Mario Gago, en todas las líneas. Bueno, para Alberto Pereiro, no en todas.
Sí, sí, es superior y además en todas las líneas. Es que no hay ninguna duda. Pero bueno, que tampoco el interés...
Los centrales igual tenemos una conversación ahí,
Tampoco hay
Skriniar y De Bruyne.
Los del Madrid son buenos, pero...
Bueno,
los del Inter son muy buenos también.
Por cierto, Alberto Pereiro, que esta temporada vuelve a ocuparse de la información relacionada con el Real Madrid, algo que la anterior había hecho Edu Pidal. Si no estoy equivocado, Pereiro había pasado a ocuparse del Atleti y en esta temporada regresa al Real Madrid. Y sobre un futbolista del Real Madrid, ya os he dicho antes que lo que menos les importaba era el partido, hablaron. En concreto sobre Marcelo y su situación física en estos momentos.
Ya es noticia que haya parte médico en el Real Madrid y hay parte médico de Marcelo. Mira, que teníamos ayer la duda de lo que le pasaba, lo que no le pasaba, ya sabemos lo que le pasa.
Bueno, pues... ¿y qué
rotura en los isquios. Que sí, que no va más allá del asunto, pero bueno.
Marcelo Vieira, rotura en los isquios. Pero, ¿qué interés, qué importancia tiene este hecho para el radio? No digo ya para el Real Madrid y la competición, no. Concretamente, para el radio. Para sus perversos fines. Pues, escuchad esto que comentaba Alberto Pereiro.
Al final, yo creo que se ha utilizado la jornada de hoy para tapar una polémica que podía crecer más de la cuenta, porque claro, ayer cuando hablaba contigo, la sensación que teníamos todos es que si no le habíamos visto entrenar, no había pasado absolutamente nada, y de repente desaparece de la lista, la lista era previa al entrenamiento del Madrid. Entonces, pues no entendías muy bien la historia.
Claro, Pereiro, no la entiendes porque no tienes información. Efectivamente, la lista de convocados para el partido contra el Inter se hizo pública antes del último entrenamiento. Pero resulta que es que Marcelo se lesiona al final de ese entrenamiento y por lo tanto se cae de la lista. Claro, si tú no te has enterado de esas molestias de Marcelo al final del entrenamiento, te montas en la cabeza una película de una polémica que podía crecer y que se ha utilizado. Marcelo está lesionado, como dice el parte médico, y estará algunas semanas de baja. Lo demás bulles todo en vuestra cabeza. Con tal de no hablar realmente de lo que decís que os gusta, que es el fútbol, el partido en concreto, os metéis en todos estos berenjenales, como por ejemplo la posible alineación del Madrid esta noche. Muchos de vosotros escucharéis el radio después de celebrado el partido, así que igual podéis hacer unas risas.
Entiendo que se va a parecer mucho lo de mañana para debutar en Champions a lo que vimos el otro día en la Liga, ¿no?
Bueno, metiendo a Lava,
ya está bien.
Y quitando a Nacho, asumo, porque hay dos opciones para el lateral izquierdo. O que siga jugando Miguel, que yo creo que se lo ha ganado. Los últimos dos partidos de Liga los ha jugado él. El del otro día contra el Celta y el partido de Sevilla frente al Betis, antes del parón de selecciones. Y lo más normal es que siga Miguel Gutiérrez de lateral izquierdo. No está Marcelo, no está Mendy. Sí que es verdad que puede recolocar a Nacho ahí, que ha jugado muchas veces. Y por estatus igual Ancelotti puede pensar en un momento dado que esa es la opción. Pero lo normal sería mañana Courtois, portería, Carvajal, Militao, Alaba y Miguel Gutiérrez. Lo de la izquierda lo dejo ahí en condicionante, veremos a ver lo que pasa. Por delante Fede Valverde, Modric y Casemiro. Y arriba Vinicius, Benzema y Hazard. Entonces tampoco hay muchos, ¿eh?
Tomad nota de la alineación que ha dicho Alberto Pereiro y de esas dudas sobre el lateral izquierdo, que si Alaba, que si Nacho, que si Miguel Gutiérrez, porque luego escucharéis a otros ciudadanos periodistas dar su versión de la historia. Ayer, como era día anterior a un partido de Champions, comparecieron como siempre el entrenador del Real Madrid y un futbolista. En este caso, Karim Benzema. Ya vaya por delante, por si no habéis escuchado las ruedas de prensa de ninguno de los dos, que sobre el Inter, poquito, más bien nada. Pero porque a los ciudadanos periodistas lo que les interesaba era esto.
Pero tenía ganas de escuchar a Benzema también hablando de Vinicius después de todo lo que le pasó y cómo ha evolucionado esa relación.
Bien, pues escuchemos a Karim Benzema. Este audio que había seleccionado Alberto Pereiro.
Vini es un jugador joven, yo siempre está con él, hablo con él, si lo puedo ayudar más para que triunfar más en el Madrid, le voy a hacer porque yo creo en él, es un jugador top.
Según Alberto Pereiro, la pregunta que le habían hecho a Karim Benzema para que contestase eso tenía un poco de trampa. Una pregunta que había sido de Miguel Ángel Toribio.
Bueno, la pregunta iba con trampa, ya te lo digo, porque le ha empezado a hacer la rosca Miguel Ángel Toribio por aquella conversación famosa con Mendy de hace un año en el mismo túnel de vestuarios donde van a estar mañana jugando. Y bueno, Benzema nos lo ha tomado muy allá y ha contestado más o menos lo mismo que dijo el otro día en la Flash, que ya está preparado para ser titular en el Madrid y que le va a echar una mano. Eso sí, la bronca se la mete todos los días, eso no te digo.
La bronca se la mete todos los días, dice Alberto Pereiro. Pero vayamos por partes. Primero, no, la conversación entre Benzema y Mendy no fue en Milán. Fue en Mönchengladbach. Pues sí, Alemania e Italia no están demasiado lejos, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Segundo, la pregunta esa con trampa a la que se refería Pereiro era esta de Miguel Ángel Toribio.
Se va a cumplir el próximo mes un año de aquel partido en Mönchengladbach, donde las cámaras te cazaron a ti y a Mendy hablando de Vinicius en el vestuario. Supongo que sería un calentón. Y quería saber un poco desde entonces la evolución de Vinicius. Y por entonces todo eran dudas y críticas a Vini y ahora son todo elogios. Si crees que los medios de comunicación estamos corriendo demasiado elogiando a Vinicius o si ya tiene la capacidad para soportar la presión de todo un Real Madrid.
Yo no pude escuchar las ruedas de prensa en directo, pero gracias como siempre a @RafaRNMJ he podido sacar los audios de la pregunta de Toribio y de la respuesta de Karim Benzema, que no es la respuesta que había puesto Alberto Pereiro en Radio Estadio, no. A Toribio lo que Benzema le contestó fue esto.
Te voy a hablar sinceramente. Lo que me importa ahora es que Vini está bien en el campo, mete goles, nos ayudan mucho y que mañana tenemos un partido muy, muy importante para nosotros.
Te ha quedado muy bonita la historia, Alberto Pereiro. Lástima que sea una absoluta mentira. Esa respuesta que tú has puesto no corresponde a la pregunta de Miguel Ángel Toribio, porque la respuesta a Miguel Ángel Toribio era lo que acabamos de escuchar. Pero sigamos, porque quería Alberto Pereiro darnos una información mezclada con sensación o viceversa.
¿No te da la sensación de que no se moja nadie con Vinicius? O sea, que sí, bueno, fuera sí, es una euforia de locos, ahora mismo es Dios en el Bernabéu y lo que tú quieras, pero mira, vamos a escuchar a Ancelotti y luego te digo una sensación que tengo mezclada con información.
Ah, era una sensación mezclada con información. Y no viceversa. Bueno, pues escuchemos a Carleto.
Yo intento de tratar a Vinicius como de tratar todos los otros. Después hay la calidad del jugador, está muy bien físicamente, tiene mucha gana, mucha ilusión. Puede ser que el tiempo que ha pasado que no era tan bueno en este momento le da mucha motivación. Yo creo que todo el mundo ve que la única diferencia que se nota de Vinicius es que ahora es más frío en frente a la portería, pero ojalá que siga finalizando bien.
Y ahora sí, ahora, después de escuchar a Carlo Ancelotti, vayamos con lo de Pereiro, que ya os adelanto que es más o menos algo así. Qué raro que en el Real Madrid no pongan por las nubes, como un genio de todos los genios, a Vinicius Junior. Eso, digo yo entre paréntesis, que es lo que suelen criticar.
Es verdad que ahora es la pregunta más recurrente para todo el que pasa delante de un micrófono y que juega en el Madrid. Da igual que sea directivo, que sea relaciones institucionales, que sea entrenador, que sea futbolista. Todo el mundo pregunta por Vinicius. Y no he visto a nadie pegar una respuesta, pues, yo qué sé, a los Sergio Ramos, que te puede coger y te da una contestación de minuto y medio hablando lo bueno que es Vinicius y el futuro que va a tener en el Madrid, ¿no? Les veo muy cautos.
¿Qué es lo que se debería hacer? Y que es muchas veces lo que ellos dicen que hay que hacer, pero cuando lo haces ya veis que no les gusta. Y añadió esto también Alberto Pereiro.
Me consta que le están frenando bastante. No es que él se vaya a pasar de frenada, pero que sí le han echado una bronca por lo del otro día, que los pies en el suelo y que va a ser importante en el club, pero que no va a decidir nada ni va a ser Dios de aquí a 4 días, que tiene que esperar.
En el partidazo de la cadena COPE no hablaron demasiado del partido de esta noche entre el Real Madrid y el Inter. Se alargaron y se alargaron muchísimo con la resaca del Barça 0, Bayern 3, así que a la 1:09 de la mañana, más o menos, sí hablaron del asunto. Y claro, como el Madrid ganó al Inter la temporada pasada en la fase de grupos los dos partidos, tanto en Milán como en Valdebebas, esto comentaba el trilero mayor del multiverso.
Con ganas de revancha, porque no se nos debe olvidar que el año pasado, también en la fase de grupos, se enfrentó el Inter con el Madrid y el Madrid le pegó dos repasos, tanto en San Siro como en Valdebebas, con un gran Inter, que no se nos olvide que fue luego el campeón del calcio de la mano de Conte.
Tras esta breve introducción, este prólogo conciso y escueto del trilero mayor del multiverso, pasemos a algo tan divertido como las especulaciones, o como ellos dicen, las apuestas sobre quién va a jugar y dónde. Y aquí hay que decir que no se ponían de acuerdo. Y se supone que los dos, tanto el trilero como Miguelito, deben beber más o menos de las mismas fuentes, que no deben ser de cerveza.
¿Álava de central o Álava de lateral, Manolo?
De central, vamos. Yo no creo...
Pues no sé,
Yo creo que sí, Paco. Yo creo que Álava Militao, después de lo que vimos el otro día, los dos goles que regalaron, del buen partido que hizo Miguel Gutiérrez, es verdad que no ha venido ninguno de los dos laterales izquierdos, ni Marcelo ni Mendy, pero yo de verdad creo que va a empezar ya a probar con Militao y Álava, que son sus centrales. La otra opción, como tú dices, es volver a tirar a Álava en la izquierda y meter a Nacho con Militao, que sería más conservador. Pero tampoco le veo yo a Ancelotti preocupado por arriesgar con los chavales. El que no sé yo si va a jugar es Modric,
No había pasado ni un minuto en el partidazo cuando comparece Miguel Ángel Díaz y dice esto.
Juega Vinicius, ¿no?
Sí, yo creo que juega Vinicius, juega Benzema. Ha gastado hoy una broma a Ancelotti, porque le preguntaba a un periodista italiano si iba a jugar mañana Luka Modric, por su edad, por 36 años. Y ha dicho que va a descansar mañana el croata, pero hasta las 8:30 de la tarde. Así que yo creo que va a formar parte del once inicial.
Miguelito dice Modric sí, el trilero mayor del multiverso no lo tenía claro y yo creo que más bien apostaba por el no. Y son del mismo programa. Y si no estoy equivocado, los dos han viajado a Milán. Con lo cual están allí juntos todo el día. Y no se hablan entre ellos para ver la información que han conseguido. Porque decía Manolo Lama, el trilero mayor del multiverso, que Álava iba a jugar de central. Miguelito.
También ha confirmado que Álava, que ayer nos entrenó, hoy sí lo ha hecho ya en San Siro, base de la partida. Yo tengo dudas, yo creo que va a jugar de lateral izquierdo, pero vamos a ver qué sucede mañana.
De un programa a otro suele haber diferencia en cuanto a la información que nos quieren colar, pero hombre, en el mismo programa y en el lapso de un minuto que el trilero cuente una cosa y Miguelito cuente otra muy distinta, francamente, a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, yo es que debo ser raro. Otro tema, el asunto de Marcelo. Escuchad lo que contaba Miguelito de algo que había dicho Ancelotti.
Dice que Marcelo no se enfadó por jugar pocos minutos el otro día ante el Celta, ya se caía de la convocatoria.
Pero no decía por qué. Hombre, en Radio Estadio Noche decían tener un parte médico con esa rotura de isquios. Por lo visto a Miguelito ni a nadie del partidazo de la cadena COPE le había llegado. Y para terminar, ya veis que todo gira alrededor de los mismos temas, pero casi ninguno tiene que ver con el partido de esta noche. Jorge Javier Castaño sobre, oh sorpresa, Karim Benzema y Vinicius.
Todo lo bueno que diga Benzema de Vinicius es como noticia, porque como lo que había trascendido era que estaba hasta las narices, que le volvía loco en el campo. Que
no que se iba la... con los otros, que sí. Iba con los rivales.
Aquí debería haber puesto ese mítico álbum de Jethro Tull que se llama Living in the Past, viviendo en el pasado, porque allí parece que se han quedado. En aquel túnel de vestuarios, en Mönchengladbach, en el intermedio del Borussia-Real Madrid. Allí se han quedado y allí viven felices.
Están escuchando el radio de Richard Dix.
Sigamos adelante en esta edición 2139 del radio, pero pasemos al larguero de la cadena SER, donde el capitán Hispania en principio parecía que quería hablar de... No me lo puedo creer. Acercaos un poco que os lo digo a la oreja. Quería hablar de Karim Benzema y Vinicius.
Sí lo ha hecho de Vinicius.
Hombre.
Todo el mundo recordará lo que dijo en su momento, lo que le dijo en el túnel de vestuarios en Alemania, en Mönchengladbach, lo que le dijo a Mendy, aquella frase que le pillaron, esa rajada diciendo, hermano, va con ellos, Vini va con ellos. Bueno, aquella rajada evidentemente pues ya es historia, ahora tiene una buena relación.
No se acuerda nadie eso.
No se acuerda nadie, pero por si acaso, ahí estáis todos, en todos los programas, recordándolo una y otra... Y otra vez, de todas formas, el capitán Hispania se quejaba de que Karim Benzema ayer no tenía demasiadas ganas de hablar. Claro, teniendo en cuenta las preguntas que le hicieron, yo le comprendo al bueno de Karim.
Benzema tenía poca ganas de hablar hoy, la verdad es que ha sido parco en palabras. Le han preguntado por Mbappé, como es normal, porque él dijo hace poco que estaba seguro de que Mbappé jugaría en el Real Madrid la próxima temporada, pero no ha querido entrar a hablar de Mbappé, Karim Benzema, y tampoco ha querido hablar de otros jugadores que no están en el Real Madrid.
Le han preguntado por Mbappé, como es normal, en la previa del primer partido de Champions del Madrid de esta temporada. Es muy normal preguntarle a Karim Benzema por qué Kylian Mbappé. Bueno, es la lógica de los ciudadanos periodistas, pero ni tan siquiera de esto querían realmente hablar en el larguero. Esto de Vinicius y Karim pues no les da demasiado de sí, así que hay que cambiar de tema.
Marcelo no ha viajado, se sintió mal el entrenamiento, tuvo algún problema, alguna molestia que no pude contar.
Después, al final del entrenamiento, ha tenido una pequeña molestia, es muy poca cosa, pero no le ha permitido de viajar, de ser disponible para hoy.
Por toda su trayectoria, por no haber estado de inicio en esa vuelta al Bernabéu, ¿cree que le escoció?
No, porque como he dicho ayer, se entrenó muy bien. La evaluación que hizo por el domingo era para tenerlo listo para este partido.
Fijaos que en la rueda de prensa, Carlo Ancelotti dice lo que le ha pasado a Marcelo, cosa que Miguelito, por ejemplo, en el partidazo no contó. Y este era el tema que ellos realmente querían tocar en el larguero.
Que, Romero, lo venimos diciendo estos días, y os he estado escuchando y lo veníamos contando también alguna noche en el larguero. Algunos jugadores tienen que asumir que llega a su fin,
y no sé si tendrá mucha lesión o poca, pero es que jugó 2 minutos el otro día y ahora le deja fuera porque dice que tiene alguna molestia, pero no tiene pinta que... O sea, el relevo está ya en marcha, por Marcelo, por Isco, ¿no? Da la sensación.
No, Carreño, no. Ancelotti no le deja fuera. Es que Marcelo tiene una lesión, una rotura en los isquios y se queda fuera. Se queda fuera por la lesión. No es Ancelotti el que le deja fuera. Las palabras, la elección de las palabras es muy importante, Carreño.
Marcelo, el Real Madrid lleva 2 temporadas intentando, con respeto, quitarse de encima sí. al futbolista porque, bueno, pues ha fichado a Mendy, que ahora está lesionado y ha fichado o tienen plena confianza en el club, la tenía Zidane y se la han transmitido así también a Ancelotti, a Miguel Gutiérrez, y Marcelo, no hay que engañarse, está en el Real Madrid porque la pasta que cobra
claro, no es capaz de ofrecérsela, no la paga nadie,
claro. Claro, no es capaz de ofrecérsela ni por asomo ningún club.
Recordemos que esto, y lo que vamos a escuchar a continuación, esto del Minidama y lo que oigamos después, se dice en el marco de la previa del primer partido de Champions del Real Madrid. ¿Dónde está el fútbol por parte alguna? Pues no existe. Y eso que es de lo que les gusta hablar. Pero no, ellos son más bien tipo sálvame, el salseo, el cotilleo y toda la porquería.
Eso, Gallego, Julio, tiene pinta de que... Lo pasa es que, claro, alguno te pone buena cara y otro, pues esto es como todo en la vida. Alguno te va a decir, pues ahora no te pongo buena cara, claro, normal.
O como suele decir el Minilama, te tuerce el morro. Julio Pulido, se habían mencionado los nombres de, sobre todo, Marcelo y también de Isco, pero Pulido añadía un tercer nombre más.
Una cosa es lo que quiera Ancelotti y otra cosa es cómo encaje esto Marcelo Isco, que es la gran duda que yo tengo. La imagen del otro día de la cara de estos jugadores el otro día
revela el partido con el Celta, ¿no? Sí, Isco, sí, Asensio y sí. Marcelo.
Hay un tercero en discordia, Asensio, que es más llamativo porque efectivamente no está en la misma posición que Marcelo Isco, pero sin embargo también se ha quedado, parece que un escalón por debajo, ¿no? Pero hay que ver cómo digieren toda esta situación Marcelo Isco. Pueden remar a favor y asumir que tienen un papel secundario en el equipo o no.
Oye, y ya que estamos, ¿qué tal si le sacudimos un palito al entrenador del Madrid? A Carlo Ancelotti. Primero el Minilama.
Cualquier otro entrenador ante la cara que pone el otro día Marcelo, pues a lo mejor se, con perdón, encabrona y hoy en la rueda de prensa le manda un mensaje. Ancelotti se va a alejar de ese tipo de perfil de entrenador y lo va a manejar muy bien. Ahora, una cosa es que lo maneje muy bien y otra cosa es que le manejen a él, porque a Marcelo le sacó 2 minutos, que a mí me sorprendió mucho. O sea, que le sacara 2 minutos a Marcelo a mí me sorprendió mucho. Y a Isco le deja fuera del equipo en un parón internacional en el que Valverde venía a tieso y juega de titular, ¿eh? O sea, el mensaje es claro y roto.
Después, Miguel Martín Talavera, Julio Pulido y alguno más.
Estar matando ya a más pasado que presente del Real Madrid como son Marcelo e Isco, pero yo
no,
creo
no, eso
que
no es final... matar, eso es definir.
No, sí, no, perfecto, pero yo creo que al final, yo creo que Marcelo, tú lo has dicho, seguramente es uno de los extranjeros más importantes de la historia del Real Madrid, ahí están sus números y su palmarés, y yo creo que en un partido absolutamente sentenciado con 5-2 en el Bernabéu, sacarle minuto y medio... Yo creo que al final son cosas que a mí me sorprende de un entrenador que
o a lo mejor nos falta información.
Y un gran
o a lo mejor
gestor.
Nos falta información bueno, de por qué
bueno, no lo sé.
O lo quiso hacer, ¿no?
No,
o lo quiso hacer.
No lo sé. Bueno, pues si lo quiere hacer, yo creo que al final, entonces a mí,
en
esa cosa concreta, me decepciona Ancelotti.
Igual no hay tan buen rollo, decía Julio Pulido. Y en algo sí le doy la razón, toda la razón, al Minilama. Nos falta información, decía. Pero eso... Querido Minilama, tampoco es ninguna novedad.
En la rueda de prensa previa al partido, él dijo una frase que no venía a cuento, además la quería decir. Dijo, tenemos una plantilla muy buena, y sí que le pido a los jugadores que tengan paciencia. Que tengan paciencia, como diciendo, va a haber unos cuantos claro, que claro. van a jugar poco o sí. nada. Como diciendo, que tengan
sí,
paciencia,
pero,
que, va
pero,
haber, perdón,
pero no
para, que va a haber minutos
pero
para todos.
Pero como si no juega, Javi, pero un minuto y medio. Como si no juegas, si, si no lo sacas, no. me parece
correcto,
bien, pero un minuto
correcto.
Y medio a un capitán del
más,
Real Madrid
y
un tipo
y
que
más
lo ha ganado
con
todo.
Parón de selección.
Ni voy a comentar lo de Miguel Martín Talavera, pero sí me interesa lo del capitán Hispania. Vamos a ver, buen hombre, que tengan paciencia no significa, o más bien, no es lo mismo deducir de que tengan paciencia a que van a jugar poco o nada, b, que hay minutos para todos y que A y B sean compatibles, porque no es lo mismo, caballero, ni parecido. De la temporada 2021-2022 llevamos 4 partidos de liga y ahora se está disputando el primero de la fase de grupos de la Champions. Repito, por ahora 4 partidos de liga. Bueno, pues escuchad lo que en A Diario, en Radio Torino, contaba Miguel Ángel Toribio.
Hoy es el día más importante de la temporada, porque es verdad que el Madrid lleva 4 partidos, 3 victorias y un empate, pero es una semana clave, porque tiene en el camino 2 exámenes importantes. Hoy en San Siro, contra un Inter remozado, sin Conte, sin Lukaku, sin Arraf, que a la vuelta de la esquina está el Valencia.
4 partidos de liga. Hoy todavía no se ha jugado, cuando estoy grabando esto, el primero de la Champions. Y ya es el día más importante de la temporada para Miguel Ángel Toribio. Si es que les gusta echar literatura al asunto más que un tonto un lápiz. Pero bueno, también Toribio ponía encima de la mesa un tema que a él le parecía importante, grave y trascendental.
Yo creo que encima de la mesa hay un tema preocupante, y es que venimos de una ventana FIFA. Después de esa ventana, Ancelotti puso a los 4 jugadores sudamericanos. Jugaron prácticamente los 4 los 90 minutos. Militao, Casemiro, Valverde y Vinicius. Hoy tiene pinta que va a repetir un poco la formación que dispuso contra el Celta, y no creo que varíe mucho contra el Valencia.
Os traduzco todo eso que ha dicho Miguel Ángel Toribio de manera un tanto rebuscada e ininteligible. Vamos, que van a jugar los mismos. Y eso tiene sus peligros.
Significa que a corto plazo está muy bien, que el Madrid va a seguir en la pomada, pero que esto, a medio y largo plazo, le puede acabar penalizando al equipo blanco, como la temporada pasada le acabó penalizando al equipo de Zidane, más que nada porque Zidane, por mucho que intentó llevar a cabo rotaciones, al final se dio cuenta que con la unidad B no le daba.
Zidane intentó hacer rotaciones y no tenía un 11 fijo y le criticabais. Zidane no hacía rotaciones, tenía un 11 fijo y le criticabais. Y por cierto, las tropecientas mil y un lesiones que tuvo el Real Madrid la temporada pasada, por lo visto, no afectaron para nada en el resultado físico final de la 2021. Y me reitero, que llevamos 4 partidos de liga.
Yo creo que Ancelotti debería intentar refrescar al equipo progresivamente. No es plan de que hoy quite a 5 titulares habituales y meta otros 5, pero creo que debería empezar a gestionar los descansos con más frecuencia.
4 partidos de liga, y lamento ser pesado, 4. Toribio también dio una posible alineación del Real Madrid.
Veremos a ver el equipo que dispone hoy, pero yo creo que no va a ser muy diferente al formado por Carvajal, con Courtois en portería, con Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez en defensa. Creo que descansará Militao, con Casemiro, Valverde, Modric en la medular, y arriba con Hazard, con Vini Junior y con Karim Benzema como referencia ofensiva.
Para terminar con lo que se ha dicho esta mañana en A Diario, en Radio Torino, que ya veis que tampoco ha sido demasiado, ni demasiado importante, quiero que escuchéis esta reflexión de Fuegoamigo Serrano sobre lo que él espera del Real Madrid esta noche. Muy atento sobre todo al principio.
bueno, que compita por lo menos, ¿no? Que aunque no lleve a tener un buen resultado, que por lo menos dé la cara. Me parece que el equipo ha empezado con una buena inercia, siendo un equipo que es entretenido de ver, que como le ocurrió en la anterior etapa a Ancelotti, pues entiende que los jugadores que tiene son para atacar y que por lo tanto, como es un equipo que se siente más cómodo atacando y con la pelota que sin la pelota y defendiendo, pues procura atacar muchas veces y jugar a lo contrario de lo que explicaba Simón, es decir, a ganar, a meter un gol más que el rival y no a encajar un gol menos.
Que dé la cara aunque no consiga un buen resultado. Que nos conocemos, fuego amigo, que nos conocemos, que si el Madrid no consigue un buen resultado, le vas a dar más palos que una estera.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
El radio de Richard Dees.
Ya que estamos en A Diario, en Radio Torino, aunque signifique cambiar radicalmente de tema, quiero que escuchéis esto que contaba Nicolásito Pertusato, quien, por cierto, tardó un buen montón de minutos en incorporarse a la tertulia porque decía que no estaba mentalmente preparado después de lo de ayer en el Camp Nou. Eso sí, cuando entró, demostró que se había preparado muy bien el guión, aunque tampoco es nada novedoso.
El que es barcelonista de verdad se echa un poquito al costado y pasa a ser más antimadridista que ayer y arropas al Atleti y cuidas al Atleti para que gane la Liga. Es que no queda otra.
Yo pero los sí, tres años, pero por... si lleva dos años haciendo menor. Ya eso.
Que no,
sí.
Que no. Pues si por eso. Y el resultado, Atleti, ¿cuál ha sido? Campeón de Liga al Atleti. Ese pues es el claro. Objetivo.
Jiji, jaja, será muy gracioso Nicolásito Pertusato, pero yo me pongo en la piel de un culé, escucho esto y digo, pero vamos a ver, ni dignidad tenemos ya. Este tío no me representa. Fuego Amigo Serrano escuchó estas palabras de Nicolásito e hizo una analogía con tiempos pasados del Real Madrid. Analogía un tanto errada.
Madrid, en los tiempos malos que estaba Messi y tal, decía, bueno, claro, pues cada Champions que pierda Messi, si lleva 17 años y ha ganado 4 Champions, significa que ha perdido 13. Pues bienvenido, o sea, 13 Champions que ha dejado de ganar, porque habrá un momento que Messi ya no estará.
Cuando llegó Messi al FC Barcelona, había una diferencia, por ejemplo, de Champions entre el Barça y el Madrid. Ahora que Messi se ha marchado, la diferencia de Champions es mayor. Ese análisis, Látigo Serrano, te lo puedo aceptar en las ligas, pero no en el conjunto de la era Messi en el Barça. Pero volvamos a Nicolásito Pertusato. Esto es, simple y llanamente, engañar al aficionado culé que se pueda creer lo que dice.
Pues el Barcelona en 2-3 años...
El Barcelona en 2-3 años, ya me dirás tú cómo paga lo que sea.
Claro, es que es muy difícil.
No os apostaréis algo a que en 3 años el Barcelona sale al mercado como un campeón a firmar lo que firman los grandes. No tengáis ninguna duda. Bueno, es más, yo sigo pensando que en el mercado de invierno el Barcelona se va a dejar una pasta importante.
¿Cómo se puede decir semejante barbaridad? ¿Cómo se puede engañar a los oyentes de esta manera? Y luego ya viene lo de hacer de la necesidad virtud. Porque al FC Barcelona, según Nicolásito Pertusato, solo le faltan 4 detallitos de nada.
Rodearse de,
son
de,
dos patatas calientes.
De estos chavales tan buenos como Demir, como es que tiene gente muy buena, Valdé, y sobre todo firmar a 4 tops. Es lo que le falta al Barcelona, firmar a 4 tops pero para y esos jugadores.
O sea, canteranos y firmar a 4 tops. No, no a 4 jugadores normales, no. A 4 tops. En 2-3 años. ¿Y eso cómo se hace? ¿Os acordáis de cuando, en plena pandemia, Nicolásito Pertusato decía aquello de que la crisis económica del Barça era un invento del neomadridismo ilustrado? ¿Que el Barça iba a ir al mercado con un montón de millones para fichar porque los bancos iban a estar uno detrás de otro en cola peleándose por ser el primero en prestarle un montón de pasta al Barça? ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues esto es algo parecido. Aquello era mentira y era engañar al seguidor culé. Esto es mentira y sigue siendo engañar al aficionado del FC Barcelona. Pero luego, el malo de la película es Florentino Pérez por crear ilusiones y expectativas de fichar a Mbappé. Por cierto, ilusiones y expectativas que creó la prensa porque le beneficiaba para el negocio, para los clics, para la audiencia, para los lectores.
Ya tienes a tu disposición los productos oficiales del radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Hombres, mujeres, niños e incluso bodies para bebés. Fundas para iPhone, bandoleras, bolsos para ir a la playa. Los productos oficiales del radio en latostadora.com/elradio. Que el casoplón de Maldivas no se paga solo. latostadora.com/elradio.
Volvamos a cambiar de emisora y también de tema. Vayamos a la cadena COPE, al programa El Partidazo, y seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de eso que algunos denominamos el relato. Es decir, algo que se cuenta y se cuenta y se cuenta y al final se toma como verdad revelada, cuando en realidad no suele ser más que un cúmulo de mentiras, medias verdades e incluso invenciones. Habéis oído hablar del cruifismo, ¿verdad? Esta pasada madrugada, en El Partidazo, Miguel ya habló de ese concepto. Aunque primero es necesario hacer esta pequeña introducción.
Desde que yo tengo sobre la razón, los entrenadores son importantes. Pero si no tienes jugadores, no he visto ningún entrenador que sin jugadores haga campeón a un equipo. No he visto nunca.
Y a partir de aquí se preguntaba, en voz alta y contestaba, ¿qué es el cruifismo?
Si hay alguien en Barcelona que tuvo mucha convivencia con Cruyff, primero como jugador, porque yo estaba dentro de la plantilla del Barça, como ayudante de Linus Michels, y él llegó de jugador. Y después, cuando fue entrenador 8 años, yo tenía 9 o 10 jugadores en la plantilla, con lo cual cada día había un problema, un lío y tal, y tuvimos gran relación. Y ahora se habla del cruifismo, como si fuese... ¿Alguien puede decir qué es el cruifismo? Yo que tengo 1000 anécdotas con Cruyff, que una es blanca, la otra negra, la otra amarilla, la otra no sé qué. No, cruifismo, ¿qué quiere decir el cruifismo? ¿Cruifismo cuál es? ¿Qué es?
A esa pregunta, planteada por Minguella, respondió en primer lugar Dani Senabre.
Definición de cruifismo aceptada por todo el mundo es ser valiente, ser dominador, salir a meter un gol más que el rival y que no te metan uno menos, y tener el balón y jugarlo. Esa es la filosofía del cruifismo.
Aceptando que eso sea cruifismo, lo dicho por Dani Senabre, Miguel ya, de alguna manera, planteó otra cuestión. ¿Era Johan Cruyff cruifista?
Esto lo dijo una vez Johan.
No, pero lo hizo.
No, no, ¿qué hizo? Si el Johan, que del cual te digo que yo era, me considero sí, amigo y tal, el Johan ganó, en ocho años ganó 4 ligas, de las cuales 3 las perdió el equipo contrario en el último partido, 2 el Madrid y 1 el Deport. Cuando el ataque y tal, y cuando se fue Romario, se fue tal, Stoichkov, fichó a una serie de jugadores y salió por piernas del club.
Esta es la versión que daba José María Minguella. Miguel Rico tenía otra.
Tú también, como yo, sabes cuál era su lista de fichajes y lo que acabó viniendo.
¿Qué lista de fichajes? Si él no iba a ver partidos.
Hombre, Zidane, tú le hablabas a Cristo. ¿Cómo que? Pero escucha, esto, que esto también lo he vivido yo, José María. Que Zidane y Rui Costa y Giggs eran los 3 tíos que él quería fichar.
Entonces, ¿quién gana? ¿Los jugadores o el entrenador?
Bueno, esto es otra cuestión. And the wheel of trees are speeding at some green. Never give a look,
my springtime looks as green. Out of the roundabout. Seguramente todos sabréis lo que es lo que se ha denominado el Barça Gate. Una empresa contratada por el Fútbol Club Barcelona, por la directiva del Fútbol Club Barcelona, para que en redes sociales, por ejemplo, se dedicase a poner como chupa de domine a determinadas personas y personajes contrarios a la directiva o incómodos para la directiva. Los pagos a esa empresa se hacían fraccionados de manera que no tuviesen que pasar por el control económico del club. Es decir, destinaban X miles de euros, pero en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no tener que ser aprobados por ese control económico. Bueno, aprovechando que estaba José María Minguella en el partidazo de la cadena COPE, esto contó Jorge Javier Castaño.
Hemos conocido la transcripción que han encontrado los Mossos de Escuadra en las oficinas de I3 Ventures, que fueron la empresa esta que organizó todo el acoso telemático, el acoso en redes, a gente crítica con la directiva en su día de Bartomeu en el Barça. No sabemos quién es el receptor y quién es el emisor de este mensaje, de estos mensajes de WhatsApp. Sí conocemos los contenidos. El contenido del mensaje es: se trata de desenmascarar a un tipo, José María Minguella. Se trataría de conseguir que le llegue el ruido de las redes en las que se empieza a cuestionar la objetividad de sus comentarios, ya que solo responden a sus intereses comerciales.
Es sorprendente, pero puede ser real que tengan acceso al texto de esos mensajes, pero no aparezcan ni el que emite el mensaje ni el destinatario del mismo. Pero bueno, sigamos escuchando cómo sería.
Hasta ahora vive con total impunidad y se siente con fuerza para hacer y deshacer lo que le venga en gana. Y sigue el WhatsApp. Quizá un toque le haga darse cuenta de que está en el camino equivocado y lo haga recapacitar. Además, Bartomeu ha sido siempre muy caballeroso con él. Es una de esas situaciones que se producen porque no actuamos cuando toca. Pienso que si empezamos a dar algún toque, quizás se lo piensen un poco antes de disparar a hacer daño.
Esto se supone que es algo que alguien de la directiva o muy cercano a la directiva del Fútbol Club Barcelona envió a esa empresa para que pusiese en marcha los mecanismos oportunos para, por ejemplo, putear a José María Minguella. Claro, esto es algo en lo que al Barça le han pillado con las manos en la masa. Pero según Jorge Javier Castaño, según él, no es el único que lo hace.
Al Barça le han pillado en esto. No, no quiero acusar a nadie, pero yo estoy convencido que detrás de muchas de mucho hostigamiento que hay en redes, detrás hay algo organizado en algunas ocasiones, ¿eh? No sé por quién y con quién.
¿No quieres acusar a nadie? No, Jorge Javier Castaño. Lo que no quieres es dar nombres. No quieres dar nombres, pero estás acusando.
Yo sé, y ahí me he movido, que hay cosas que dices tú, ¡buf! ¡Qué orquestado, qué rápido y qué bien organizado está todo!
En medios de comunicación, en política...
¿Tú crees?
Vamos, tal cual. Y al Barça la han pillado. Y seguramente eso ha servido para que algunos se echen para atrás, sí.
En algunos casos es posible. En otros, ya te digo yo a ti, Jorge Javier Castaño, que es que desconoces, por ejemplo, la dinámica de Twitter. Paco González habló de temas mucho más profundos.
A mí me parece una amenaza terrible para la libertad de expresión y de opinión de cualquiera, lo que han intentado con Minguella, que seguramente lo intentaron con Piqué, como en su día
se rumoreó. Muchos, sí, con más periodistas, más compañeros.
Y no solo el Barça, que puede, claro, yo como tú voy. Sospecho que hay muchos que lo hacen.
¿Qué quería decir Jorge Javier Castaño con ahí voy?
Yo estoy convencido que a mí me organizaron una.
Pues ahí voy, o sea...
Convencido.
Si nadie se puede expresar, o sea, si no todo el mundo se puede expresar libremente, es que nadie se puede expresar libremente.
A Jorge Javier Castaño, según él, le organizaron una campaña. ¿Cuál? Aquella que partió de un tuit de Isco Alarcón recogiendo tus audios emitidos por Real Madrid Televisión, tus audios sobre el 4-1 del Barça al PSG y la eliminación de la Juve por parte del Real Madrid, que era un escándalo mundial, mientras que lo primero había sido una gesta del deporte de toda la historia. Para aquello no hacía falta ninguna campaña, Jorge Javier Castaño. Es que quedaste con el culo al aire en 2 segundos. Y es que, además, toda esta historia se compadece bastante poco con esto otro.
El objetivo de este mensaje es que Minguella se acojone, que se acojone. Por eso yo muchas veces digo, muchas veces digo que es que cuando me dicen, la que has liado, eres trending topic, porque la que te están dando cera porque le dijiste no sé qué a Terelu en esto, en Masterchef. Escucha, tranquilos, es que de verdad, cada día queman a 27.000 en Twitter, que me quemen, pues que me quemen.
Oye, pues encima no te quejes, ya sabes, Jorge Javier Castaño. Sarna con gusto no pica.
Tra come si de Lucio Fabri tutta la band.
Dende a terra máxica, Galicia, el radio de Richard Dis.
Termina por hoy el radio, su edición 2139, correspondiente al miércoles 15 de septiembre del año 2021. Os voy a contar, como siempre, la música del programa. Comenzábamos una petición que me había hecho un cumpleañero, David Alcalá Zamora, Los Toreros Muertos. Y he elegido esta canción que se llama Yo no me llamo Javier. Es una actuación en Televisión Española, he visto el vídeo. Y me ha venido así a la mente una imagen un tanto peculiar, porque me ha parecido, tanto por el sonido como por la propia actuación, una especie de versión hacendado de Talking Heads, con Pablo Carbonell imitando, remedando, de manera más bien espasmódico-epiléptica, al genial David Byrne. Después, un grupo que creo que debuta en el radio. Su nombre... Premiata, Forneria Marconi, italianos, por supuesto, y hacen una música que en tiempos se llamó rock progresivo. También rock sinfónico, pero sobre todo aquello era rock progresivo. Es un concierto en Roma, el día 5 de noviembre de 2010, y con ellos colabora en este concierto el cantante, flautista y alma mater de Jethro Tull, Ian Anderson. Y para terminar, pues una canción que se llama Wake Up America, que es el sencillo del nuevo disco de Marshall, de mi buen amigo Freddy Marshall, gran madridista, por otra parte, que me ha dicho que está masterizándose ahora y que pronto verá la luz. Ya sonó una canción de Marshall en su día, allá por el 13 de marzo de 2020, en el programa 1802 del radio, uno que se llamaba Tataglavirus y que se titulaba Bless the Land. Pertenecía a su anterior disco, Iron Horse. Y como digo, hasta aquí el programa. Que paséis un buen día, os espero mañana jueves. Disfrutad de la vida lo más que podáis, sed felices y cuidaos mucho.
El gran lobby de este país es el Real Madrid, eso estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos todos con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
tuvo.
No,
lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane.
¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo. I don't believe not a word.